Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, cree que las fusiones bancarias transfronterizas que puedan crear entidades europeas capaces de competir con las americanas o las chinas son beneficiosas y deseables. Nosotros hemos hecho hincapié en que hay que avanzar para integrar nuestros mercados fragmentados y con esto fomentar la diversificación de riesgos y la capacidad de absorción de choques en toda la Unión Europea. Si lo hiciéramos, fomentaríamos la estabilidad financiera y facilitaríamos la transmisión de la política monetaria. Con estas palabras, Lagarde avala la posible fusión del banco italiano UniCredit con el alemán Commerzbank. Además, Lagarde ha señalado que la inflación puede aumentar de manera temporal en el último trimestre del año, pero que después volverá a una senda descendente. Por ello, ha defendido la política monetaria aplicada. La bajada de la inflación y la estabilización de las expectativas de inflación a largo plazo han puesto de manifiesto que nuestra respuesta firme arrojó frutos. Después de 9 meses de mantener los tipos, vimos que se recortó de nuevo por la mitad, del 10,6% al 5,2% y en junio en el 2,6%, cuando nosotros empezamos a bajar los tipos de interés. Más asuntos. El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, asegura que Europa no puede adoptar políticas proteccionistas como las aplicadas por Estados Unidos o China. Eso sí, aboga por subsidiar industrias europeas que afrontan una competencia desleal de otras potencias. Precisamente hoy, la economista jefe de Natixis para Asia-Pacífico, Alicia García Herrero, cree que los aranceles impuestos por la Unión Europea a los vehículos eléctricos chinos no van a tener mucho efecto.
Las exportaciones de China es lo único que crece fuerte, crecieron en agosto un 8,5%, a Europa aumentan, o sea que nuestras pequeñas tarifas, que de hecho ni sabemos si se van a mantener, es muy poco. Si es que todas las renovables, incluyendo coches eléctricos, son apenas el 6% de las exportaciones chinas. Es que China exporta muchas otras cosas.
En clave empresarial, Audax Renovables consigue un beneficio neto de casi 34 millones de euros en el primer semestre, lo que supone multiplicar por 4 las ganancias del mismo periodo de 2023. Además, la compañía ha incrementado sus perspectivas de cierre año, un sector que ha repasado el director de análisis de Banco Sabadell, Nicolás Fernández.
Las expectativas que está dando Audax son razonables en un entorno que para general, para todas las renovables y para las energéticas o eléctricas, mejor dicho, pues está mejorando. Estamos en un entorno donde los precios a largo plazo de la electricidad están subiendo, que eso es vital para las renovables, donde sigue habiendo un apoyo tremendo por parte de todos los gobiernos y donde se esperan mejoras, en este caso para el transporte de electricidad, etcétera, mejoras en la retribución y donde además tenemos el impulso de la rebaja de tipos, ¿no?
Stellantis anuncia una fuerte revisión a la baja de sus objetivos financieros de este año por problemas en Norteamérica, pero también por el deterioro del mercado automovilístico por la caída de las ventas y la creciente competencia china. El grupo espera un margen operativo corriente de entre el 5,5% y el 7%, cuando hasta ahora su meta era que fuera de 2 dígitos. Stellantis calcula ahora que su flujo de caja industrial será negativo de entre 5.000 y 10.000 millones de euros, mientras anteriormente esperaba que fuera positivo. El jefe de estrategia de Singular Bank, Roberto Soltes, apunta que es un sector, el del automóvil, en el que se puede plantear entrar.
Es un sector que está cotizando en múltiplos ridículamente bajos, incluso después del recorte de estimaciones de beneficios estamos hablando de 4 o 5 veces beneficios, con rentabilidades por dividendo que en algunos casos se acercan al 10%. El problema en el momento actual es que todavía no saben dónde está el suelo, hasta dónde van a tener que sacrificar márgenes para poder aguantar la competencia de los chinos. Pero es un sector que hay que vigilar porque en algún momento pues hará suelo y merecerá la pena invertir en él.
Más asuntos. El IPC de Alemania baja 3 décimas al 1,6% en septiembre, según el dato adelantado. Una caída que se debe principalmente al abaratamiento de la energía y a pesar del encarecimiento de los servicios y los alimentos. Por su parte, la tasa subyacente baja 1 décima y se coloca en el 2,7%. Y en Italia la inflación se desacelera por debajo del 1% y aumenta la presión sobre el Banco Central Europeo para que acelere los recortes de tipos de interés. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
7 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar ahora mismo cuál es la realidad de los mercados, de los diferentes activos en estos instantes, comenzando por la deuda, la renta fija. Tenemos a esta hora al rendimiento del bono alemán a 10 años con recortes moderados hasta cotas del 2,12%. El español al mismo plazo está prácticamente plano, sin movimientos, en el 2,93%. Y al otro lado del Atlántico incluso vemos repuntar al rendimiento del bono estadounidense a 10 años hasta el 3,78%. La situación en el mercado de divisas. Tenemos al euro hoy cediendo algo de terreno frente al billete verde, frente al dólar. Está en cotas de 1,1158 unidades, mientras que en el mercado de renta variable encontramos justo a esta hora de la tarde pues tono negativo prácticamente generalizado. Tenemos a la bolsa española con descensos del 0,44%, a duras penas aguantando por encima de la referencia de los 11.900 puntos, ahora mismo en 11.911. En el resto de plazas europeas, hoy vemos que se nota ese castigo particular que sufre el sector automovilístico europeo. Lo vemos sobre todo con esas caídas en la bolsa francesa para el selectivo CAC 40 de más del 1,8%, o el descenso de la plaza italiana del FTSE MIB con descensos de más del 1,5%. También está recortando el DAX 0,5 punto porcentual, Londres con caídas del 0,85%, y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos números rojos generalizados, pero ahí los descensos, esas caídas, esos retrocesos son bastante más discretos, no llegan al 0,10% en el caso del S&P 500 y tampoco en el caso del tecnológico Nasdaq. Y ahora nos detenemos en recuperar uno de los mejores momentos escuchados hoy en Capital Radio. Destacamos este lunes este fragmento de la conversación de la economista jefe para Asia Pacífico en Natixis, Alicia García Herrero, con Luis Vicente Muñoz, sobre las medidas de estímulo en China.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Poco a poco, lento pero seguro, y no tan lento, porque por primera vez yo creo que han puesto juntas, digamos, bastantes medidas ya la semana pasada, desde el martes, pero encima el fin de semana han hecho algunas más que son muy importantes, porque tocan hueso duro, es decir, el sector inmobiliario chino, permiten a los ciudadanos con hipotecas refinanciarlas, que era algo que no se podía, de tipo fijo a tipo variable, que está bajando, y eso pues debería liberar bastante renta disponible, es decir, que va en serio, digamos, que al principio parecía como que iban a bajar muy poco los tipos y tal, pero obviamente se ve claramente que el gobierno chino ha entendido que la situación era muy difícil, y esto es un poco lo que los mercados entienden. También hay que decir que los mercados suben porque el Banco Central ha anunciado dos líneas de crédito, una para buybacks y otra para comprar bolsa, o sea, es decir que, claro, la bolsa sube también porque hay dinero contante y sonante del balance del Banco Central. Y claro, esto pues también ayuda. Ahora lo que hay que ver es si los datos confirman que esas subidas de la bolsa sean justificadas desde un punto de vista de crecimiento económico.
Ahí tenemos ese foco, y otro también veo en los informes del efecto que puede tener una macro emisión en yuanes, 2 billones de yuanes, cerca de 280 mil millones de dólares.
Sí. Bueno, aquí digamos que yo diría hay un poco de truco, y me explico. O sea, en realidad esto ya son yuanes que en cierto modo que los gobiernos locales tenían que gastar, que tenían que emitir sí o sí porque se los han gastado. Y la recaudación fiscal este año ha sido terrible. Entonces, saben que tenían que emitir, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, digamos que hacen bien en ponerlo todo junto, porque el paquete parece también fiscal. Por ahora no hay un verdadero paquete fiscal grande. Hay quien estima que hacen falta, pues nada más y menos que cuatro veces lo que acabas de decir, o sea, 8 miles de millones de yuanes. Y vamos a ver, ¿no? Recordar que en 2008 se hicieron 4, que fueron muchos más, pero los que anunciaron fueron 4, y la economía era la mitad. O sea que realmente 2.000 millones no es tanto como parece, y encima ya se han gastado.
Porque, Alicia, ¿la economía china cómo está? ¿Cómo dicen los datos?
Pues está mal. Está mal porque si no harían esto así de una manera tan brutal. Está mal, el consumo está muy mal, las ventas al por menor han crecido apenas un 2%, la inversión apenas un 4%, para una economía que quiere crecer al 5% es imposible, entonces pues está mal. Pero bueno, vamos a ver, ojalá este estímulo sea certero y podamos ver un crecimiento como el que habían anunciado.
¿Y hasta qué punto le está haciendo daño la guerra comercial, vamos a llamarla así, con Estados Unidos y con la Unión Europea, las limitaciones a sus exportaciones? Es una economía netamente exportadora, la China.
Sí, pero poco. O sea, yo entiendo que pues en China se escucha mucho que con la contención, como llaman ellos, ¿no?, de Estados Unidos, pues que la economía no chuta, pero yo creo que realmente no es así. Si uno mira las exportaciones de China, es lo único que crece fuerte, crecieron en agosto un 8.5%, a Europa aumentan, o sea que nuestras pequeñas tarifas, que de hecho sabemos si se van a mantener, es muy poco. Si es que todas las renovables, incluyendo coches eléctricos, son apenas el 6% de las exportaciones chinas. China exporta muchas otras cosas. O sea que no ese es el motivo. Hombre, para el sentimiento, o sea, yo si quiero invertir en China, pues igual me lo pienso dos veces viendo lo que está ocurriendo con Estados Unidos. Pero desde el punto de vista del consumo, no es la explicación.
Si hablamos del resto de Asia, o en particular de Japón, Alicia, ¿por qué parece sentar tan mal que el Partido Liberal Democrático del actual gobierno, el señor Kishida, haya elegido a este hombre, Shigeru Ishiba, como su sucesor?
Bueno, porque Ishiba, a ver, es como, digamos, lo contrario de Abe y de Abenomics. Y esto significa que, yo diría que no es ni su fuerte. O sea, Ishiba ha hecho una serie de declaraciones sobre lo que tiene que hacer el Banco Central de Japón, más que nada en oposición a la candidata que era, pues, mano derecha de Abe, que pretendía pues seguir con políticas laxas, que el Banco Central fuera muy cauto, que no subiera tipos. Entonces él por oposición ha dicho lo contrario. Pero vamos, me parece poco convincente de que se pueda esperar que el Banco de Japón salga rápido. Además, la motivación que ha dado, en fin, es que para acabar con la deflación, en cierto modo sería lo contrario, ¿no? Como economista me parece que un poco... Lo que pasa es que Ishiba ha ganado porque él tiene una agenda, y eso mueve ahora a Japón, de seguridad económica, ¿eh? Esto en Europa, como sabemos, es lo que... Bueno, Kishida creó un ministerio de seguridad económica. O sea, Japón está totalmente imbuido en los problemas del Mar del Sur, China, o sea, y entonces él, que ha sido ministro de Defensa, pues ha digamos, insistido en ese discurso, no diría apocalíptico, pero en fin, de que Japón tiene que despertar ante los riesgos geopolíticos. Y yo creo que por eso ha sido elegido.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Hola Pedro, ¿sabes que por la vuelta al cole Automatic tiene descuento en el mantenimiento del cambio automático?
Yo no tengo hijos, pero ahora que lo dices, ya me toca poner a punto y mimar al cambio automático.
Pues ya sabes, aprovecha el 10% de descuento y entra en automatic.es. Reserva cita para cuidar tu cambio automático en Automatic Express.
1, 2, 3. Automatic.es.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, vamos a mirar a la macro de la jornada de la mano de Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar hoy en el viejo continente, en Europa, donde hemos tenido algunas referencias de inflación en Italia o en Alemania. En este primer país, en Italia, por ejemplo, tenemos el dato de repunte interanual por debajo del 1% de los precios. No sé qué le parece. Es llamativo.
Bueno, sí, también hemos visto los de los Länder alemanes, que también han estado por debajo, claramente por debajo del objetivo del 2%. Es una tendencia generalizada, ya lo vimos aquí también en España, con una caída en el IPC muy por debajo de lo que se esperaba, un 1,5 anual. Claramente la tendencia es a la baja, en un IPC muy presionado a la baja también por la caída del precio de los combustibles, gasolina, gasoil, petróleo, etcétera. Y bueno, pues es una buena señal, ¿no?, de que volvemos a la normalidad por debajo de los objetivos de inflación del Banco Central Europeo.
Hoy ha vuelto a hablar la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que ha intervenido ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y ha dicho que la inflación seguirá bajando, a pesar de que pueda subir temporalmente en lo que resta de este ejercicio. ¿Es de los que espera que el Banco Central Europeo no espere, nunca mejor dicho, a diciembre, a la última reunión del ejercicio, para bajar tipos de interés de nuevo y opte por un movimiento en la reunión de octubre?
Bueno, yo creo que no hay ninguna razón para no bajar en octubre. De hecho, ahora mismo el mercado lo da casi por hecho, a pesar de que, bueno, de que mostró cierta reticencia en la última reunión, pero hoy mismo en la conferencia que ha dado, ha estado hablando explícitamente de cierta preocupación por la debilidad de la economía, ¿no? Aunque no sea un objetivo dentro del mandato del Banco Central Europeo el crecimiento de la economía ni del empleo, pero ha mostrado pues cierta preocupación en ese sentido. Y luego, del otro lado, la inflación, estamos viendo, ¿no?, las cifras, ya se han alcanzado los objetivos de inflación. Por lo tanto, como digo, el mercado está anticipando bajadas para octubre. Va a ser muy, muy probable que bajen 25 puntos básicos. E incluso para el año que viene se están ahora descontando aproximadamente, en total, incluida esta de octubre, pues casi 175 puntos básicos de bajada. O sea que yo creo que hay casi unanimidad en el mercado de que sí que bajarán tipos.
Hoy de nuevo tenemos que mirar a Asia. ¿Qué es lo que menos le convence al mercado de Japón, sobre todo porque hemos visto un retroceso importante hoy en el Nikkei. En Japón, ¿qué es lo que menos le está convenciendo al mercado, a los inversores, del que ha sido elegido para nuevo primer ministro nipón?
Bueno, es así un poco de sorpresa, ¿no? El nuevo Ishiba se llama, que es, bueno, lo que tiene de característica este nuevo primer ministro es que desde hace bastante tiempo ha sido de los que favorecían, de los que estaban a favor de no mantener la política expansiva de tipos de interés cero que Japón ha tenido nada más y nada menos que más de 30 años, ¿no? O sea, estaba a favor de subir tipos de interés, ¿no? Ha cogido un poco de sorpresa al mercado. El Nikkei cayó pues aproximadamente un 5%, ahora se está recuperando, y lo importante es que se fortaleció el yen, ¿no? Pues subidas de tipo de interés que posiblemente se acelere una vez que entre el primer ministro, aunque es una decisión del Banco de Japón, pero influirá, y se fortalece el yen. Veremos que el yen posiblemente ya, cotización del dólar yen por debajo de 140 en los próximos días, y luego este pequeño susto que se ha llevado el Nikkei no creo que vaya más, creo que es positivo, ¿no? Que vayan normalizando su política de tipo de interés, que como digo, la han tenido al 0% durante más tiempo quizás de lo normal.
Hoy tenemos al dólar yen en cotas de 143,17 unidades. Está viéndose un movimiento interesante en este cruce, como bien señala. Sí. Vamos a escuchar a Shigeru Ishiba, el nuevo primer ministro nipón.
Tenemos que salir fundamentalmente de una espiral deflacionista. El consumo personal representa alrededor del 54% de nuestro PIB. Si el consumo personal no aumenta, la economía no mejorará y no podremos resolver esa espiral deflacionista.
Hemos conocido también datos de producción industrial en Japón. Esta jornada se contrae un 3,3% en agosto con respecto al mes anterior. ¿Cómo lo ve?
Bueno, es una cifra, la que se ha publicado hoy es la preliminar, ¿no?, de agosto. Es una cifra muy volátil. El mes anterior había subido un 3%, un 3,1 exactamente. Y luego hay otros dos datos que se publican, que son los pronósticos para dentro de un mes y dentro de dos meses, ¿no? O sea, los meses de septiembre y octubre. Ahí, sin embargo, se espera un crecimiento importante del 2 y del 6%. O sea, no es un dato relevante en este sentido y es muy coyuntural. Quizás se deba a factor estacional en agosto solamente.
Bueno, en China hemos sabido que la actividad en la industria manufacturera se ha contraído al ritmo más rápido en 14 meses, en septiembre, después de haber experimentado en agosto un breve repunte. Esto según el dato PMI divulgado por Caixin, que es el que toman como referencia muchos de los inversores internacionales. Se sitúa por debajo de 50, en 49,3. ¿Qué valoración hace?
Bueno, el dato es un dato negativo, por debajo de lo que se esperaba un 50,5, y también ha caído no solamente el manufacturero, sino el de servicios. Es un dato malo de la economía, pero aquí lo importante es algo previo a esto, o sea, que precisamente por eso se ha tomado, son las medidas de estímulos que ha dado a conocer el Politburo chino. Tanto políticas fiscales como políticas monetarias, bajaron los tipos de interés, van a inyectar liquidez en la banca y han implementado pues un paquete de estímulos fiscales alrededor de 240.000 millones de dólares contra valor en yuan chino, ¿no? Eso es lo importante. Y de hecho, bueno, las bolsas chinas están comportándose de una manera extraordinaria. Ayer subió el Shanghai Composite alrededor de un 6%, lleva más de 20% de subida el índice de Hong Kong, y eso es lo importante. Y efectivamente era necesario este paquete de estímulos monetarios y fiscales para estimular también el consumo interno, dado que las cifras, como has comentado anteriormente, pues no son nada buenas, no son muy débiles las que se están publicando.
Bueno, tras este plan de estímulos que va goteo a goteo, hoy hemos visto además que Goldman Sachs ha hecho cálculos de lo que puede suponer en términos de crecimiento y calcula que va a impulsar el PIB un 0,4%.
Claro. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que el objetivo de crecimiento que tenían previsto el gobierno chino era el 5%. Actualmente tal como ha ido evolucionando este año la economía, se estima que sea de un 4,6-4,7, es justo el 0,4 de que habla Goldman Sachs para llegar al objetivo. Hay que tener en cuenta, bueno, el tamaño de los estímulos, pero también el tamaño de la economía china. Posiblemente llegue a ser eso, un 0,4, quizás un poco más, y se consiga el objetivo.
Bueno, en Reino Unido hemos tenido también alguna referencia macro. ¿Con qué escenario trabaja para la libra? Se ha conocido hoy el PIB del segundo trimestre. Uh-huh. La economía del Reino Unido crece más lentamente de lo que se pensaba, un 0,15%. Uh-huh. Es un poco un golpe de realidad para el nuevo primer ministro, ¿no?
Sí, bueno, es muy débil, ¿no? Una economía en el interanual del segundo trimestre es nada, pues por debajo un 0,7 y el trimestre un 0,5, como has comentado. Además, con, bueno, la inflación está baja, entonces la libra se ha venido fortaleciendo últimamente porque el Banco de Inglaterra inesperadamente pues no ha bajado tipos de interés y la ha mantenido. Pues le ha dado soporte a la libra esterlina, pero posiblemente va a tener que practicar una política monetaria de más expansiva, o sea, bajar tipos de interés en las próximas reuniones, y eso pues va a tener algún peso sobre la libra, que ya difícilmente, en el caso de su cotización contra el dólar, pues ahora está por encima de 1,34, pues quizás estemos cerca de los máximos, ¿no? O sea, necesita estímulo la economía, tanto monetario como fiscal, sí.
¿De qué referencias va a estar especialmente atento en estos próximos días, macro?
Macro, sí. No, esta semana es la semana de las cifras de empleo en Estados Unidos, ¿no? Y además es muy importante, aunque ya dejó bastante claro Powell, ¿no? En su última reunión, la Reserva Federal, ¿no? Dejó muy claro cuál iba a ser el camino, pero la pueden modular dependiendo de un dato o de datos específicamente del mercado laboral. Tenemos las nóminas no agrícolas el viernes, ¿eh? Y luego tenemos también las ofertas de vacantes de empleo, holds en inglés, y vamos a estar atentos a esto porque dependiendo de la fortaleza o debilidad podremos establecer si va a ser más intensa las bajadas de tipo o menos, ¿no? Dependiendo de cómo sean estas cifras. Estas dos son las más importantes, sí.
Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Enseguida vamos a mirar al mercado de deuda, al mercado de renta fija. Un par de apuntes antes, por ejemplo, que tiene noticias que tienen que ver con OHL. Ha vuelto a pedir a sus bonistas el aplazamiento del pago del próximo cupón de deuda previsto inicialmente para el 15 de septiembre y que ahora espera abonar el próximo viernes 11 de octubre. Así lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores después de haber pactado ya un primer retraso en el pago hasta el 4 de octubre, mientras siguen las negociaciones para obtener una inyección de capital. Son noticias que tienen que ver con esta compañía, con OHL, con la compañía constructora. Enseguida hablamos de renta fija, pero antes también tenemos algunas informaciones de Telefónica.
En Fundación Telefónica impulsamos la formación en competencias digitales de las personas mayores para potenciar su autonomía y conectarlas con las oportunidades de la era digital. Descubre Reconectados, nuestro programa gratuito de formación, porque la tecnología no tiene edad. www.fundaciontelefonica.com.
Capital Radio. Siente la economía.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitim. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student, el sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar cómo está la situación en el mercado de renta fija de la mano de Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, hemos visto ¿Qué movimientos destacados o qué es lo más llamativo de esta jornada, de este día en el mercado de renta fija, arrancando una semana que va a estar marcada por ese dato de paro en Estados Unidos el viernes?
Sí, pues la verdad es que parece que en los mercados las semanas van de viernes a viernes. En este caso, pues del deflactor del consumo que tuvimos el viernes pasado en Estados Unidos al dato de empleo que tenemos este viernes, como comentas. Bueno, la clave del día, la verdad que ha sido, desde luego, en el mercado de renta fija, el dato de inflación en Alemania. Al final ha salido un dato del 1,6%, baja desde el 1,9% y resulta, además, dos décimas mejor que de lo que se esperaba, el 1,7%. Tras la publicación del dato, la verdad que el mercado de renta fija se ha dado la vuelta, venía cayendo y la verdad que ahora en el cierre pues cotiza bastante plano, ligeramente negativo, pero bastante plano. Estamos, pues, como pasó la semana pasada con el dato de IPC en España del 1,5, pues ante la evidencia de que la inflación está en fase de contención. Es verdad que a corto plazo es posible que veamos algún repunte por efecto de los carburantes. Hoy hacía referencia a esto mismo Lagarde en el Parlamento Europeo. Pero vamos, si unimos a estos datos de inflación los datos flojos de crecimiento que estamos viendo también en el área euro, pues blanco y en botella, vamos a ver en breve pues una bajada de ese tipo de interés.
Hoy hemos mirado mucho a Asia durante toda la jornada tras esa reacción de los mercados a la elección de Shigeru Ishiba, próximo primer ministro de Japón. Hemos visto retrocesos claros, por ejemplo, en bolsa japonesa. ¿Tendría algo de exposición a deuda japonesa?
Bueno, pues la verdad que la respuesta a la pregunta es no. Intentando decirlo con un poco de humor, la verdad que ya tienen toda la deuda los japoneses. No hace falta que compremos nosotros, ¿no? Los mercados la verdad es que no se han tomado muy bien, como comentas, la elección de Ishida como nuevo presidente del partido gobernante y próximo primer ministro del país. Ishida ha sido muy crítico con lo que ha llamado políticas monetarias agresivas del Banco de Japón. Y bueno, pues la verdad es que la combinación de tipos bajos, como están a nivel de comparable, con una moneda que sigue teniendo un alto contenido especulativo y volátil, como vimos este verano, y bueno, ya con un líder, digamos, con una visión algo distinta, pues nos hace pensar que la deuda japonesa no se adapta hoy por hoy exactamente a un perfil de inversor conservador en bonos como somos nosotros.
Y China, deuda china, ese efecto de las medidas de estímulo del gigante asiático se sigue notando. Hoy hemos visto, lo hemos comentado aquí en el programa, cómo firmas como la estadounidense Goldman Sachs ha apuntado que puede sumar 0,4 décimas al crecimiento chino. Hemos sabido además que el Banco Central del país ha comprado en septiembre 200.000 millones de yuanes de bonos gubernamentales en operaciones de mercado abierto en este noveno mes del ejercicio. Deuda china.
Bueno, la verdad que el caso de China es distinto. El gobierno chino está llevando a cabo medidas muy fuertes de estímulo, tanto monetario como fiscal, pues están sacando un poco a la economía del enfriamiento que venía teniendo los últimos meses y de luego la bolsa china del marasmo que prácticamente ha vivido desde el COVID, ¿no? Por lo que respecta a la deuda, la verdad que muchas de estas medidas hay que tener cuidado porque pueden provocar algo de inflación en el corto plazo. Por lo que tal vez necesiten enfriar la economía, es decir, algo de bueno, pues menos medidas de estímulo monetario, incluso subida de tipos. En todo caso, la verdad que con el dato de crecimiento o con la estimación de crecimiento que comentas de Goldman, en este caso pues tal vez sea mejor la bolsa que la deuda china si hay que elegir entre uno o dos.
Bueno, aquí en Europa, Pedro, hay un claro debate sobre si veremos o no una nueva rebaja de tipos en octubre por parte del Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que está descontando el mercado de bonos y qué idea tienen ustedes?
Bueno, la verdad que el mercado descuenta para Europa claramente dos bajadas de tipos este año de 25 puntos básicos cada una. La primera de ellas probablemente en unas semanas y entre 75 y 100 puntos básicos en los próximos 12 a 18 meses. Esto pues la verdad que entendemos que es perfectamente compatible con el escenario que contemplamos, que es de contención de inflación, aunque veamos algún repunte técnico de aquí a final de año, como hemos comentado antes, y con unas perspectivas de crecimiento pobres, pues especialmente en Alemania, que es el corazón de Europa, ¿no? En ese sentido, pues a pesar de que el mercado ha corrido ya bastante desde septiembre-octubre de 2023, cuando vimos los máximos de rentabilidades, las letras por encima del 4%, etcétera, pues entendemos que la deuda pública y la renta fija siguen siendo unos activos muy interesantes por rentabilidad
en el caso de los plazos largos, y por rentabilidad y también por valoración en los plazos más cortos.
Bueno, parece que este año está siendo particularmente intenso, sobre todo septiembre, en el lanzamiento de ETFs de renta fija. ¿A qué lo achaca? No sé si ven interesante ustedes invertir en este activo, en renta fija, con este vehículo.
Bueno, nosotros vemos muy bien en este entorno, con carácter general, invertir en todo tipo de renta fija, en casi todo tipo de renta fija, ¿no? Esto puede realizarse pues a través de distintos instrumentos. Idealmente, la verdad que lo mejor es hacerlo en directo, ¿no? En bonos. Pero es verdad que para eso pues se requiere pues unos volúmenes de inversión muy altos que permitan acceder a un mercado que no es barato y además dotar a la cartera pues de la razonable diversificación. Los ETFs, la verdad que tienen la ventaja, como fondos que son, de ser accesibles, de ser además en este caso de fácil contratación, con valoración diaria, baratos en términos de comisiones y además con una amplia gama pues que recoge desde agresivos, duración, etcétera. Pues en ese entorno, como toda la renta fija, se ven favorecidos además por el carry, por el cupón y por la valoración en un entorno a baja de tipos, como comentábamos antes, ¿no? Por lo tanto, para nosotros pues es una opción muy buena para el pequeño y mediano inversor, incluso para jugar una posición táctica en carteras mayores. Por lo tanto, es un activo que no es de extrañar que haya tenido mucho éxito este año, fruto del subyacente que baraja, que es la renta fija.
En la parte de renta fija corporativa, ¿algún tipo de empresa, de compañía concreta en la que ustedes ahora mismo se fijarían de manera especial?
Bueno, pues en este entorno de mercado, nosotros por perfil seguimos recomendando calidad. Dicho eso, bajando algo el rating crediticio, digamos, por ejemplo, rating A a triple B, pues aún se puede encontrar bonos y oportunidades pues, muy interesantes en el mercado por rentabilidad. Decimos, en un entorno de baja de tipos y un previsible aterrizaje más o menos suave de la economía, el crédito investment grade triple B, digamos, entre 1 y 3 años, pues es un activo que tiene mucho valor a las rentabilidades actuales. Ahí podemos encontrar pues muchos tipos de compañía, por ejemplo, en el caso de los financieros, que son grandes emisores a nivel de volumen. Incluso podemos encontrar bonos con algo de subordinación, lo que antes era un LT2, una subordinación T2, no demasiado agresiva, no una preferente, pues que pueden pagar bastante bien en rentabilidad, pues con un riesgo contenido y además una más que razonable capacidad de revalorización en ese entorno que comentamos de bajada de tipos.
Pues con ello nos quedamos. Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y cuando queráis.
Pues enseguida vamos con el cierre de la bolsa española. Tenemos también algunas informaciones que nos llegan de grandes cotizadas en Estados Unidos y de operaciones que estaban a la espera de vistos buenos regulatorios. Hoy la Comisión Federal de Comercio estadounidense ha permitido la compra de Hess por parte de Chevron por 53.000 millones de dólares en una decisión que excluye al consejero delegado de Hess, a John Hess, del directorio de Chevron. Es uno de los movimientos que tenemos hoy en el punto de mira. Esta orden de la Comisión Federal de Comercio deja como último obstáculo la impugnación de ExxonMobil al acuerdo que se espera que se prolongue hasta bien entrado el próximo ejercicio. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, entre los movimientos más destacados hoy tenemos a Advance Auto Parts, que recorta más de 4 puntos porcentuales. General Motors también hoy con descensos que se acercan a ese 4%, mientras que en el lado positivo destacan otras compañías como CVS Health, que está repuntando casi 3 puntos porcentuales. Bolsa Española.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Analizamos el cierre de la sesión en nuestro mercado con Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué le ha parecido la jornada, la sesión que hemos visto para el mercado nacional con el selectivo, con el IBEX, dudando durante buena parte del día sobre esos 11.800 puntos? Veremos que al final al cierre ha cerrado por debajo.
Sí, ha estado peleando todo el día para intentar superar los 11.900, ha estado muy, muy cerca de cerrarlos en los últimos minutos. Hemos estado ahí, pero yo creo que también que el mal comportamiento en la apertura de Estados Unidos ha hecho también que los índices europeos retrocederan un poco más de lo esperado y al final hemos cerrado por debajo de esos 11.900. Yo creo que incluso cerrando por debajo de esos niveles, la sensación que da el selectivo español es bastante positiva y yo creo que podemos incluso acercarnos bastante a los 10.000 puntos en próximas sesiones.
Bueno, estamos a la espera de la presentación de resultados de Solaria. ¿Al valor con qué ojos mira?
Yo lo miraría con cautela. Yo es una compañía que ha tenido una atracción muy importante en el pasado. Quizá hemos sido los inversores demasiado optimistas en esta compañía y ahora estamos viendo cómo esa positividad se está diluyendo en ciertos aspectos y parece que no tenga la fuerza que tiene en un principio.
¿Le han sorprendido las cuentas que ha presentado otra del sector de las renovables como es Audax?
Sí, la verdad que sí, muy ciertamente, porque realmente ha llegado a multiplicar casi por 4 sus ganancias. Aquí tenemos que tener en cuenta que una de las partes que han anunciado que han sido el motivo por el que hemos visto ese aumento en las ganancias es por los gastos financieros, y esto tiene mucho sentido viendo que estamos en un entorno en el que están bajando los tipos de interés, poco a poco vamos a ver una evolución más positiva en estas bajadas y lógicamente eso redunda en una reducción de los gastos financieros para las compañías, y en este caso pues ha sido altamente positivo.
Parece que el fondo Brookfield va a solicitar más tiempo para que para esa due diligence de Grifols. Esto al menos es lo que publica Bloomberg. No sé si le cuadra lo que está dilatándose todo este proceso o es lo normal en operaciones de este calado.
Es normal. Yo he hecho alguna due diligence y realmente requiere muchísimo trabajo, muchísimo. Y si quieren tener bien claro todos los apuntes que van a hacer, todo lo que van a declarar, necesitan un tiempo bastante prolongado, que también en parte les interesa ir dilatándolo, pero entra dentro de lo normal.
Santander, sabemos que Ignacio Juliá desde mañana se va a convertir en su máximo responsable aquí en España. ¿Le ve potencial ahora mismo a la entidad? ¿Le gusta entre la banca española el Santander?
A mí, entre la banca española, Santander y el BBVA son quizá los dos bancos que más atracción me tienen o que más interés despiertan en mí. Pero también es cierto que si vemos el sector bancario actualmente, es un sector que, aunque todavía tiene recorrido, nos encaminamos a unos escenarios en los que ciertamente ese beneficio va a descender. Con lo cual, mirándolo a corto plazo, yo creo que sería una compañía que sí que tendría en cartera, pero mirándolo a más largo plazo, a medio largo plazo, quizás replantearía un poco la estrategia.
Los estímulos en China espera que ayuden a recuperar su precio de salida a bolsa. Estamos viendo, bueno, cómo esas medidas que se anuncian, que se vienen anunciando en los últimos días en el gigante asiático, pues han supuesto cierto espaldarazo a un valor que generó mucha expectativa en la salida a bolsa por la importancia de su estreno, pero que poco a poco se fue diluyendo.
Sí, es cierto, pero también es verdad que la compañía necesita cierto tiempo para que los inversores vayan conociendo y vayan reconociendo su valor. El impulso de China le puede ser bastante optimista le puede dar un impulso bastante notable al valor de la compañía, como has dicho, ya lo hemos visto en los últimos días. Pero al final, yo creo que todo redunda en que al final los inversores reconozcan el valor, vean su comportamiento, vean cómo va evolucionando y vayan viendo resultados. Porque al final, ese comportamiento inicial también genera cierta incertidumbre entre los inversores y tenemos que encontrar ese punto de equilibrio entre lo que realmente nos presenta el valor y lo que realmente un inversor contempla.
Otro de los protagonistas, IAG, hoy la caída que ha experimentado lo entendemos como una mera corrección técnica.
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que es una de las compañías que este año en el IBEX 35 mejor lo van a hacer. El sector turismo para mí ha sido uno de los más importantes y todavía queda recorrido durante este año para que lo sea, pero yo creo que es cierta corrección, cierta toma de beneficios, porque sí que debemos esperar un buen comportamiento de cara a final de año de esta empresa.
¿Con cuál de las dos OCIMIs del IBEX son más positivos ustedes en estos momentos? ¿Con Merlin Properties o con Colonial?
Yo personalmente me quedaría con Merlin, pero más que nada es una situación estratégica, viendo cómo han sido los comportamientos que ha tenido últimamente, los posicionamientos que ha tenido, las recolocaciones de diferentes inversiones, pero bueno, ya es una cuestión más personal que realmente basada en fundamentos de números de las empresas.
Una cosa más, Telefónica, no sé si confía en la nueva etapa en la compañía, parece que está menos aletargada últimamente.
Desgraciadamente no es una compañía que a mí me genere cierto atractivo. Es una compañía que para mí necesita muchísima mejora todavía. Necesita encontrar un rumbo fijo, necesita encontrar cuál es el camino que tiene que tener y sobre todo recuperar la confianza de los inversores, porque es algo que ha perdido durante los años y le está costando mucho recuperar.
Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Un placer. Buenas tardes.
La bolsa española ha terminado la sesión con recortes. Hemos visto descensos para el selectivo, para el IBEX 35. Se ha dejado al final un 0,76% y ha despedido el día en 11.877 puntos. En septiembre, en todo caso, se ha notado un alza del 4,2%. Si miramos a valores en la jornada de este lunes, la última del mes de septiembre, hemos visto a Iberdrola liderar las alzas, un 1,28% arriba, solo en positivo Repsol, Grifols y ArcelorMittal. Y en el lado negativo, lo peor ha sido al final para Amadeus. Caídas de más del 3%, IAG le ha seguido con descensos del 2,83% y el BBVA se ha dejado algo más de 2 puntos porcentuales. Les recordamos que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 de la tarde con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Para intervenir con nosotros, oyentes@capitalradio.es, 91-283-3333, a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050. 50-600.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cedeti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student. El sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Esta tarde en nuestro espacio con compañías cotizadas nos vamos a acercar a una empresa tecnológica que cotiza en Wall Street, en concreto en el NYSE. Hablamos de la firma de almacenamiento de datos Snowflake y para ello nos acompaña su director en España y Portugal, José María Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José María.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, gracias por invitarnos.
Bueno, lo primero de todo es quedarnos con una idea muy clara de lo que hacen ustedes, más allá de ese titular que hemos dado, ¿no? De que son una compañía de almacenamiento de datos. ¿Cuál es la propuesta de valor añadida de Snowflake?
Sí, gracias. Mira, la propuesta, evidentemente, más allá de la agregación y del almacenamiento de los datos, Snowflake es una compañía que nuestra propuesta de valor se resume en lo que venimos llamando el Data Cloud. ¿Qué es el Data Cloud? Es un concepto, una plataforma de gestión autogestionada de datos que se creó en la nube y solo para la nube y para aprovechar todas las ventajas de la nube y que lo que permite es de forma eficiente almacenar y computar datos de forma separada, cualquier tipo de dato, cualquier tipo de carga de trabajo, cualquier tipo de caso de uso. Y además con una particularidad, que al ser multi-cloud y cross-cloud, o sea, se puede instalar y se puede utilizar en cualquiera de las mayores clouds existentes, tanto de Amazon como de Google como de Microsoft, permite la colaboración, el intercambio de datos entre diferentes organizaciones, que es efectivamente lo que nosotros llamamos el Data Cloud, o sea, un network que permite a las diferentes organizaciones enriquecerse mediante la compartición de datos entre sí mismas.
Pero hay una parte del negocio en la que ayudan también a las empresas, digamos, a aprovechar esos datos, ¿no? Sus datos para crear aplicaciones de inteligencia artificial de nueva generación, ¿es así?
Efectivamente. La compañía originalmente nació, somos una compañía de relativamente joven, si me permites que dé un poquito de contexto, ¿no?, a lo que es Snowflake. Snowflake tiene solo 14 años, perdón, 12 años, se creó en el año 2012. Nuestro primer cliente se obtuvo en el año 2014. Como he dicho antes, desde el principio creo que probablemente sea la única plataforma de datos que se creó exclusivamente en la nube, cuando todos los sistemas de ese momento estaban en lo que denominamos, no quiero utilizar muchos términos técnicos, pero on-premise, ¿no?, que es básicamente dentro de los centros de datos de los propios clientes, ¿no? Después de esa creación hace 12 años, ha venido desarrollándose desde ser originalmente un data warehouse como tal, hacia ir evolucionando como una plataforma de gestión de datos mucho más amplia que permite hoy en día lo que estabas comentando, ¿no? De hecho, uno de los grandes retos que tenemos hoy en día, probablemente todas las organizaciones, tanto los que somos proveedores como los que son clientes, usuarios finales, que sacarle partido, ¿no?, a toda la ingente cantidad de datos, ¿no? Fíjate, voy a aportarte el detalle de que durante este año probablemente se vayan a generar en el mundo del orden de 180 zettabytes. ¿Qué es un zettabyte? Pues un zettabyte son más o menos un millón de millones de gigabytes, ¿no?, o lo que sería un equivalente, para que probablemente la gente que nos está escuchando pues se pueda hacer una dimensión, aunque ni con esto, ¿no? Pero son unos 45 trillones de DVDs, ¿no? O sea, es una absoluta barbaridad. Todo esto, además, con la irrupción de la inteligencia artificial generativa, evidentemente hace que la utilización inteligente de todos esos datos, sacarle partido, ¿no?, a esos datos y poder utilizarlos de forma efectiva para un propósito de negocio, pues se acabe convirtiendo en algo capital, y que creemos, desde luego, que aquellas empresas que sean capaces de aprovecharlo y trabajen con responsabilidad en este sentido, pues estarán mejor posicionadas para liderar la nueva era de oportunidades, ¿no?
Bueno, hace cosa de algo más de un mes presentaban sus últimos resultados trimestrales, los referidos al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, y apuntaban a un aumento interanual del 30% de los ingresos por productos hasta alcanzar los 829 millones de dólares, aunque quizás el mercado esperaba algo más. ¿En qué se apoya esta mejora, por un lado? Y luego, entiendo que no dan resultados desagregados por regiones, pero aquí en Iberia no sé si están creciendo a este ritmo en el que lo hace la compañía a nivel global en ingresos por producto, es decir, a doble dígito.
Sí, la historia, como decía, la historia de Snowflake es una historia de hypergrowth, ¿no?, de altísimo crecimiento. Por volver a incidir en el dato, ¿no?, con el primer cliente hace 10 años solo, al día de hoy estamos hablando de una multinacional con más de 10.250 clientes, que fue el último dato que proporcionamos precisamente en esa comunicación de datos del segundo trimestre de este año que comentas, de los cuales pues aproximadamente el revenue, el crecimiento del revenue, todo el revenue que estamos produciendo, esos 829 que dices del quarter 2 de este año, aproximadamente el 79% son en Estados Unidos, el 16% son en Europa y el 5% son en Asia Pacífico. El crecimiento que se está produciendo es realmente espectacular, ¿no? Al día de hoy pues estamos dando unas indicaciones al mercado de que terminaremos este año fiscal, que termina para nosotros a finales de enero, terminaremos el año en aproximadamente 3.300, no sé el dato exacto que obviamente se da a los inversores, pero aproximadamente en 3.300 millones de revenue, ¿no? Teniendo en cuenta además que el revenue en nuestro caso, al ser una plataforma gestionada, que se vende como servicio autogestionado, el revenue que nosotros declaramos al mercado es revenue de la utilización efectiva que hacen nuestros clientes de la plataforma. O sea, no son ventas de una capacidad, de una cantidad o de unas licencias, sino que es uso efectivo que están haciendo los clientes, consumo efectivo de nuestra plataforma. Sí. De estos clientes, que es muy importante reseñar también, que en torno a 736, veo aquí el dato exacto por no dar una cifra equivocada, son empresas del Forbes Global 2000, lo cual nos da una idea también de la dimensión, ¿no? Y en cuanto al crecimiento, me preguntabas en España, quizás en Europa también el porcentaje de revenue es aún un poco significativamente menor que el de Estados Unidos, porque las operaciones en Europa se arrancaron bastante después que en Estados Unidos, de manera que obviamente llevamos un cierto decalaje en cuanto al momento de implantación. En España en concreto arrancamos en 2019. No fuimos el primer país en Europa, hemos sido de los, no sé exactamente, pero quizás el sexto país que arrancábamos en Europa. Arrancamos en 2019, nos agarró pandemia de por medio y aún así los datos de crecimiento puedo decirte que están siendo verdaderamente espectaculares. Pues básicamente de cero en 2019 a un poquito más de 100 clientes en la actualidad aquí en España, de todos los sectores, ¿no? Y en términos de revenue, el crecimiento que estamos dando en España, no te puedo dar indicaciones precisas, pero sí te puedo decir que es significativamente mayor de ese 30% todavía.
Bueno, en esa presentación de resultados de la compañía, los directivos globales de la empresa subrayaban el compromiso de Snowflake con la seguridad, después de una brecha que hace unos meses le situaba a ustedes en el centro de ciertos ataques maliciosos, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, se habló, se publicó de una filtración de datos de clientes como el Santander o Ticketmaster. No sé qué es lo que ha ocurrido exactamente. Entiendo que ustedes han investigado a fondo todo lo que tenga que ver con Snowflake.
Sí, no, está clarísimo. La verdad que ha sido, pues un momento muy alterado, ¿no? Con todo lo que fue sucediendo y en un momento determinado, y si me permites la broma, faltó que nos culparan de la muerte de Manolete, ¿no? Pero lo cierto es que después de haber llevado a cabo investigaciones profundas con auditorías realizadas por dos empresas externas especializadas en este tipo de análisis, las conclusiones han sido claras y meridianas en todos los casos, ¿no? Y esas conclusiones han sido que no hay ninguna evidencia de que haya habido ningún tipo de vulnerabilidad, ningún tipo de falta de configuración o ningún tipo de brecha en lo que es la plataforma de Snowflake como tal. Más bien, esos incidentes que mencionas se debieron en su momento pues a unos accesos indebidos, probablemente por no proteger debidamente las credenciales de acceso. Pero en ningún caso hubo, y está ya, como te digo, contrastado, ningún tipo de brecha de seguridad en Snowflake. Snowflake se toma tremendamente en serio el tema de la seguridad, y de hecho uno de los elementos fundamentales de nuestra plataforma es tanto los mecanismos de seguridad avanzada como la gobernanza en sí misma, ¿no? Y uno de las propuestas que hacemos al mercado precisamente es que cuanto menos viajen los datos dentro de las organizaciones, tanto mejor. Es decir, nuestra aspiración final es reducir todos los silos de datos que hay dentro de las organizaciones, porque en ese tránsito es donde muchas veces se producen los incidentes de seguridad, ¿no?
En todo caso, no sé si a raíz de todo este tema ustedes han tomado medidas añadidas, ¿no?, de seguridad para evitar que, bueno, el nombre de la compañía no se vuelva a ver relacionado con alguna cuestión de este tipo.
Como digo, en verdad, nosotros hemos quedado tranquilos en la confianza de que no ha habido ningún tipo de brecha de seguridad por parte de Snowflake, ¿no? No obstante, a partir de este momento, lo que sí estamos haciendo es que sea obligatorio, no sea una opción que el usuario o el cliente pueda elegir, sino que sea obligatorio el que el multifactor de autentificación se produzca siempre, de manera que no haya ninguna posibilidad, ni siquiera en usuarios, digamos, de terceros o que sean usuarios de pruebas, no haya ninguna ni la más mínima posibilidad de un acceso indebido, ¿no? Porque alguien no proteja suficientemente sus credenciales de acceso. Así que a partir de octubre, todas nuestras cuentas, todos nuestros clientes tendrán como obligación, ya por el imponer el múltiple factor de autentificación.
Bueno, entiendo que este tema, el tema de la seguridad, es algo, como nos dice Capital, para la compañía, en lo que más invierten y también en innovación, ¿no? Porque una empresa de este perfil que nos ha comentado al principio tiene que estar continuamente innovando para no quedarse atrás, porque la competencia es muy dura. No sé qué porcentaje más o menos anual ustedes suelen invertir en innovación y cuáles son esas últimas innovaciones que han lanzado ahora mismo como compañía.
Sí, efectivamente. De hecho, se da la circunstancia de que este preciso año, en este 2024 que estamos, es un momento importantísimo para nuestra empresa, porque durante los años pasados se han venido desarrollando una serie de funcionalidades y de mejoras en la plataforma, tanto en lo que son, digamos, el núcleo original del Data Warehouse de la plataforma, como toda una serie de funcionalidades alrededor y fundamentalmente en lo que respecta a la utilización de otros lenguajes de programación más allá del SQL, como puedan ser Scala, Python, con las funcionalidades en torno a Snowpark. Asimismo, el lanzamiento de toda nuestra propuesta en torno a la inteligencia artificial, primero con el Machine Learning, después con lo que llamamos Cortex AI, que es nuestra funcionalidad para el desarrollo de entornos de inteligencia artificial, y asimismo algo que consideramos muy importante por nuestro claim fundamental de la colaboración, del data cloud, de ese networking que te decía, de compartición de datos, que es el desarrollo de apps, de native apps, y el marketplace, la forma de que las diferentes organizaciones puedan incluso monetizar sus datos a través de aplicaciones publicadas en esos marketplaces, y que eso les facilite ese intercambio que pensamos que enriquece sustancialmente a todas las organizaciones por la utilización de datos más allá de los que ellos mismos poseen dentro, ¿no? Este mismo año también se ha, en esa comunicación que se hizo de los resultados en Q2, en el trimestre 2, se dijo, se anunció también por parte de la compañía una importantísima inversión en todo lo que es el desarrollo de inteligencia artificial generativa y demás funcionalidades en ese ámbito, por lo cual pensamos que nuestra plataforma, pues en los futuros próximos, va a tener muchísima más poder aún en lo que respecta a inteligencia artificial. Desde el punto de vista de datos, pues aproximadamente un 30% nos llega, un 30% de lo que es nuestro personal está dedicado a R&D. No sé si, no te sabría dar el dato en cuanto a dinero, en cuanto a revenue, en cuanto a estructura de nuestros costes, pero sí te lo puedo dar aproximado desde el punto de vista de personas que se dedican a R&D. Es el segundo grupo más importante dentro de la organización, casi a la par con lo que somos estructura de ventas, marketing y comercial.
Pues con ello nos quedamos. José María Alonso, director para España y Portugal de Snowflake. Ha sido un placer que nos haya acompañado. Nos han quedado muchas cosas que comentar con usted, así que le emplazamos a que nos vuelva a acompañar aquí en el programa Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Con mucho gusto, Rocío. Encantado. Adiós.
Enseguida, consultorio de bolsa con Alberto Iturralde.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales.
Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Que viene a tu país a profanar.
Pues iniciamos ya el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Estamos en Capital Radio y como es tarde de lunes, nos acompaña en este consultorio Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues 30 de septiembre, ponemos el broche al noveno mes del ejercicio. ¿Qué balance hace? ¿Cómo están las cosas para afrontar este último trimestre del año, Alberto?
Estadísticamente, este mes debería haber sido muy bajista. Sin embargo, después de conocer esas estadísticas que enviaban al mes de septiembre a los infiernos en el plano bursátil, hemos explicado aquí la razón por la que es muy difícil que en esta ocasión lo sea. Y es el evento electoral que vive Estados Unidos y va a culminar el 5 de noviembre. Entonces, lo que hemos vivido realmente es un septiembre positivo, pero no es una cuestión especial, no es algo que en sí mismo nos deba hacer pensar en una bonanza estructural del mercado. Habrá que ver cuando pasen las elecciones qué es lo que nos tienen preparado. Pero hasta esas elecciones es normal tener a los